Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un tema que creo que nos es interesante absolutamente a todos, porque vamos a hablar de nuestros jóvenes y vamos a hablar del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes y la problemática que esto puede llegar a generar. Y además hay un dato que nos pone en la pista, en el camino del problema, que es el alcohol y los jóvenes. Porque el 44% de los padres de adolescentes que consumen alcohol desconocen esta costumbre de su hijo. Y para hablar de este tema, contamos con don Pedro Núñez Morgades, patrono de la Fundación Pfizer. Muy buenas tardes, don Pedro.
Don Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, le he presentado como patrono de la Fundación Pfizer, pero usted está muy al tanto de este tema, del tema del alcohol y los jóvenes, por sus cargos anteriores, ¿no?
Bueno, estoy ahora precisamente en muchas fundaciones, ONG, relacionadas con los menores y con discapacidad, precisamente porque yo creo que también, y más en un momento que hay tan mala imagen política por los políticos, tenemos que devolver a la sociedad lo que han invertido por nosotros durante muchos años, y por lo tanto sí estoy aquí y en otras aportando la experiencia de esos muchos años a los que se refiere.
Claro, fue delegado del gobierno y fue también el defensor del menor, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí.
Y esta problemática seguro que la tuvo que tocar más de una vez.
Pues sí, además lo un poco decepcionante, yo no sé si estamos, usted como doctor también me lo podrá decir, si estamos fracasando en las medidas de prevención, porque este análisis, esta encuesta, pues viene a decir otra vez algo que hemos reiterado en numerosas ocasiones, que no nos conocemos en la propia familia, que no nos comunicamos, que no hablamos los unos con los otros, que no nos escuchamos y sobre todo que no convivimos padres e hijos, que somos en muchas ocasiones, yo no quiero anatematizar a nadie, pero quiero decir, pues unos ciertos desconocidos que habitan en un mismo lugar pero sin conocerse. Y claro que se desconozca, por ejemplo, los hábitos, el nivel de consumo de alcohol, pues creo que dado que es una droga, como igualmente reconocen todos los que se les pregunta en este estudio, pues me parece que es preocupante.
Sin duda que es preocupante y todo se resume en la falta de diálogo que hay en la familia, ¿no?
Totalmente. Yo, eso por mucho que lo digamos, y yo creo que las circunstancias y menos en este momento de crisis, aunque también es verdad, pongo una postilla, que cuando precisamente la crisis yo creo que nos tiene que servir de algo, que en ese sentido en la regeneración política y social y precisamente en poder reflexionar sobre nuestras pautas de comportamiento, especialmente hacia nuestra primera responsabilidad, que son los hijos. Pero es verdad que no hablamos con, en todo caso hablamos a, y es una diferencia importante.
Yo creo que tiene que venir un renacimiento, ¿no, don Pedro?
Pues si todos nos ponemos en marcha, si todos nos sentimos motivados, si nadie se siente excluido, mucha gente dice, yo total, ¿qué puedo hacer? Todos podemos hacer. Y en este momento además es necesario que todos hagamos, además de lo que tengamos que hacer, añadir imaginación y hacer algo más. La situación es una situación difícil de la que vamos a salir, pero cuanto más ayudemos todos, más fácil o menos difícilmente saldremos de ella.
Hoy se ha celebrado el noveno foro de debate social de la Fundación Pfizer, ¿no?, abordando precisamente el consumo de alcohol en la adolescencia. ¿A qué conclusiones ha llegado en este foro?
Pues empezando por las que usted ha iniciado esta, para mí, muy agradable conversación, ese desconocimiento hace que los padres obtengan, hemos de alguna manera hablado de desconocimiento, también impotencia, cosa que tampoco debemos tener, porque nuestra obligación, y aceptamos esa obligación voluntariamente, es educar a nuestros hijos, la mejor riqueza que los podemos trasladar. Y esa impotencia, sobre todo a partir de los 15 años, se ve reflejada en la encuesta, no tiene por qué existir. El hecho también de que los jóvenes digan que empiezan el consumo en un, me parece, 24% en la propia casa, pues nos lleva a pensar qué está pasando, porque lógicamente el alcohol es algo negativo. No tenemos que, en un país productor de excelentes caldos, anatematizar otra vez a todas las personas que lo consumen, pero sí tener en cuenta que todo lo que sea antes de los 18 años pues supone un grave quebranto para su propio desarrollo, sobre todo el desarrollo físico, pero también mucho más el mental. Uh-huh. Y que por otra parte haya una circunstancia que me parece también muy importante, y en ese sentido recordemos a Sócrates cuando decía que el aprendizaje con la teoría es muy lento, pero que con el ejemplo es inmediato, que aquellos hijos cuyos padres beben sin tampoco excederse, pero que en casa beben habitualmente, tienen una mayor predisposición a beber.
Tengo aquí otro dato, don Pedro, que es preocupante también, que dice que entre los 16 y los 18 años, más del 50% de los chavales en estas edades se han emborrachado al menos una vez.
Claro, claro que es preocupante. Y vuelvo a repetir, y sobre todo dentro de la que creo que la borrachera pues nos lleva a una falsa percepción por parte de los hijos de que ya son adultos. Eso tenemos que saber trasladar los mensajes de forma adecuada, aprender qué mensajes tenemos que lanzar y cómo los tenemos que lanzar. Y otra de las conclusiones, sin desviarme un poco de la pregunta, es que no hablamos, los profesores dicen y los padres dicen, pero entre la escuela y la familia no hay la coordinación suficiente para de verdad conocer a nuestros hijos y no reconocerlos a los 14 o 12 o 13, 14 años cuando nos dan un problema. Por eso es importante esa educación compenetrada los unos con los otros.
Yo soy partidario de que en la escuela, aparte de la familia, que se tienen que dar consejos en la escuela, debería existir una asignatura que sería nutrición, ¿no? Porque la obesidad también es un problema muy serio de este país. Y en esa asignatura de nutrición debería entrar también el tema del consumo de alcohol en la gente joven y explicar los riesgos que conlleva a una edad muy temprana el consumo de alcohol. ¿Está usted de acuerdo?
Yo todo lo que sea, insisto, informar, desde luego descargo aquí a dos colectivos. Los profesores, descargo en parte esa responsabilidad porque les estamos trasladando cada vez más responsabilidades que son de la familia, y luego por otra parte a las madres, porque cuando decimos de formarse, y yo he organizado en muchas ocasiones escuela de padres y madres, pues resulta que lo que aparece es en un número superior al 90% solo madres, y los adultos, o sea, los varones de la familia, pues seguimos intentando buscar cualquier pretexto para cuando lleguemos a casa que los niños estén bañados y dormidos. Por lo tanto, en ese sentido sí que creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible en el sentido de lo que usted me ha manifestado y preguntado.
La Fundación Pfizer ha llevado a cabo un estudio sociológico, Juventud y Alcohol, que se puede descargar, voy a dar la página web, es www.fundacionpfizer.org, es un compendio de 1.675 entrevistas y se puede descargar totalmente de forma gratuita, y creo que sería muy interesante que los padres que estén interesados se lean este estudio. Por don Pedro Núñez Morgades, patrono de la Fundación Pfizer, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Luis. Enhorabuena por los consejos que va dando y las reflexiones que nos provocan.
Muchísimas gracias, don Pedro. Hasta luego. Adiós. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues María lo que va a hacer ahora mismo es deciros a todos los que nos estáis escuchando. Mañana vamos a hablar lógicamente de ello largo y tendido. Es el Día Mundial de la Visión. Y os quiero invitar a todos a la iniciativa de Mirando Hacia Adelante, que va a aprovechar la jornada para hacer revisiones gratuitas. Va a ser en la Plaza de Olavide, donde se va a instalar una carpa informativa, donde los oftalmólogos pues van a practicar pruebas de fondo de ojo para controlar un poquito la salud visual de todos todos aquellos que pasen por allí. En esta carpa también va a haber un circuito urbano en el que se van a recrear un poquito cómo son los síntomas que tienen las personas con enfermedades causantes de ceguera. Nos vamos a poner unas gafas y ver un poquito cómo ven esas personas. Además, esta carpa también va a coger una muestra de cómo las nuevas tecnologías se han ido adaptando a las personas con problemas visuales. Y bueno, su objetivo no es otro que informar de la importancia que tiene prevenir todo lo que está relacionado con la enfermedad de nuestros ojos. Y como último apunte, deciros que Mirando hacia Adelante es una iniciativa impulsada por la ONCE, la Sociedad Española de Oftalmología, la Sociedad Española de Retina y Vitrio y la Fundación Retina Plus, con el apoyo de Novartis y Alcon. Y recuerdo que será mañana en la Plaza de Olavide.
Mañana tocaremos este tema nosotros, obviamente, en el programa hablaremos de la visión. Y saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, yo una tarde más quiero recordarles que nos pueden encontrar en Facebook en Salud al Día y en Twitter en Salud Día.
Muy bien, ¿y arrancamos, María?
Y lo primero que hacemos, a los que nos escucháis, os facilitamos nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Día Mundial de la Salud Mental, una jornada de concienciación bajo el lema La mejor inversión, tu salud mental.
Dentro de la categoría de enfermedad mental englobamos muchas patologías. Sería el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, el trastorno bipolar o las demencias. Muchos trastornos que afectan a mucha gente. En nuestro país, 1 millón de personas, las que desde luego no pueden quedar desatendidas y en las que hay que invertir precisamente tanto tiempo como recursos.
Más temas, como digo, hoy hemos conocido los últimos avances en anticoagulación oral para prevenir el ictus y la trombosis. Hablamos de rivaroxaban.
El más conocido de todos quizás sea el denominado Sintrom, el que toman aquellas personas con riesgo de trombosis y, consecuentemente, de accidente cerebrovascular. También existen las heparinas como medicamentos para evitar esa formación de coágulos y esta tarde vamos a hablar de ese nuevo fármaco de rivaroxaban que ayuda, desde luego, a prevenir este tipo de complicaciones en la sangre que, en caso de producirse, pueden causar enfermedades más graves.
Y nos vas a hablar, María, de una enfermedad, de la hemoglobinuria paroxística nocturna.
La vamos a llamar de otra forma más sencilla, HPN. Es una enfermedad de las poco comunes, tampoco que la sufren en nuestro país solo unas 300 personas. Por suerte, y aunque sea una enfermedad poco conocida, tiene tratamiento, así que atentos esta tarde a esta enfermedad.
Hoy vamos por las palabras un poco complicadas dentro del mundo de la medicina. Rivaroxaban, hemoglobinuria paroxística nocturna, y ahora toca hablar de listos scanning.
Es una nueva técnica para detectar el cáncer de próstata, incluso para localizarlo y planear mucho mejor la cirugía en caso de que el diagnóstico del mismo sea positivo. Todo gracias a la gran sensibilidad del histoscanning, que permite reconocer casi la totalidad de tumores de este tipo. Un 95% sería el porcentaje de casos. Así que bueno, esta tarde os presentamos esta nueva herramienta.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas y propuestas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el tomate ayuda a prevenir los derrames cerebrales? El estudio realizado en Helsinki destaca al tomate, como a todos los productos que contiene en este vegetal, como previsores del derrame cerebral. El estudio realizado por la Universidad de Finlandia Oriental se ha publicado en la revista científica Neurology y muestra que las personas que comen tomate a diario reducen la posibilidad de padecer un derrame cerebral hasta la mitad. En cuanto a la probabilidad, el porcentaje es de casi un 60% menos que los que no comen tomate. El motivo es que el tomate tiene un alto contenido en licopeno, un antioxidante del grupo de los carotenoides y que provoca su color rojo. El estudio se ha realizado durante 12 años a un grupo de más de 1.000 varones de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años. Un dato a tener en cuenta es que nuestra cultura gastronómica, al ser mediterránea, hace que el tomate esté presente en nuestra mesa de forma muy frecuente.
Salud al día @ondamadrid.es. Hoy tienes la oportunidad de hacer más por quienes más lo necesitan. Si ayudas a Cruz Roja, podremos atender a 30.000 personas más. Son muchas las familias madrileñas afectadas por la crisis. ¿Quieres hacer algo? Hoy, Día de la Banderita, puedes. Haz tu donativo en las huchas que encontrarás por Madrid o entra en www.diadelabanderita.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
...91-512-8400.
Y hoy es el Día Mundial dedicado a la salud mental, y en este programa Salud al Día queremos dedicarle un tiempo a los enfermos que tienen problemas mentales, a intentar dar soluciones, buscar soluciones, y también puede ser un buen momento reivindicativo. Vamos a hablar de la salud mental.
Una jornada, la de hoy, de concienciación bajo el lema La mejor inversión, tu salud mental. Y es que para la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, la inversión es necesaria en dos sentidos. Por un lado, para mantener y mejorar los recursos ya existentes, y por otro, porque hemos de invertir tanto tiempo como atención a nuestra salud y a la de las personas de nuestro entorno. Se estima que un 25% de la población mundial sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. En España tenemos cifras, más de 1 millón de personas conviven con este tipo de enfermedades y no todos ellos reciben un tratamiento adecuado. Hablamos de entre un 35 y un 50% de los pacientes, y cuando hablamos de enfermedad mental nos estamos refiriendo a un amplio abanico de trastornos clasificados por la Organización Mundial de la Salud en 9 categorías, entre ellas las demencias por disfunciones físicas, las causadas por el consumo de psicotrópicos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el paranoide o el alimentario formarían parte de esa larga lista.
Y vamos a hablar con el doctor Manuel Desviat, psiquiatra. Muy buenas tardes, doctor Desviat.
¿Cómo? ¿Me
oye ahora un poquito mejor, doctor Desviat?
Sí, ahora mismo sí.
Vale, muchísimas gracias. No, estaba presentando. Estaba diciendo que estaba con nosotros el doctor Manuel Desviat, médico psiquiatra. Y entonces, la primera pregunta que le quería hacer en este Día Mundial de la Salud Mental, cuando hablamos de trastorno mental o de enfermedad mental, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando?
Bueno, como ha dicho la presentadora hace un momento, al dar las cifras, estamos hablando de un amplio abanico de trastornos, que van desde trastornos que llamamos comunes, trastornos menores, como puede ser la depresión, hasta trastornos más graves, episodios psicóticos, como puede ser la esquizofrenia o como puede ser algún otro tipo de psicosis.
Estos pacientes, estas personas diagnosticadas de esos trastornos que usted nos ha planteado, doctor Desviat, siguiendo el tratamiento adecuado, el tratamiento óptimo, ¿pueden desarrollar una vida normal?
Bueno, en este momento hay respuesta para prácticamente todas las enfermedades mentales, todos los trastornos mentales o todos los problemas de salud mental, como gusta en estos momentos decir la Organización Mundial de la Salud, El problema es que muchas veces no hay suficientes recursos o no hay una respuesta adecuada. Si se está gastando mucho dinero a veces en respuestas que no son las más adecuadas, en grandes hospitales, en algunos lugares, en un tiempo en España se habló de la reforma psiquiátrica, trabajamos en una reforma psiquiátrica para mejorar y hacer precisamente la salud mental a la población en vez de estar encerrada en grandes hospitales. Sin embargo, hoy todavía existen grandes hospitales psiquiátricos. Por ejemplo, en estos momentos, pues gracias a una política equivocada, están aumentando las camas hospitalarias de larga estancia, está aumentando lo que antes llamábamos manicomios, por ejemplo, en los tiempos suelos, por ejemplo, en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Madrid. Y bueno, digamos que el problema es que se utilicen bien los recursos y que se utilicen las técnicas más adecuadas para atender a los pacientes. Es una enfermedad que puede evolucionar hacia la cronicidad, pero eso no quiere decir que no se pueda mantener en la comunidad.
Vamos a hablar también con don José María Sánchez Monje, presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Muy buenas tardes, señor Sánchez Monje.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este Día de la Salud Mental. Me imagino que son muchas las reivindicaciones, ¿no?, que tenéis en este día.
Sí, nosotros este día siempre tenemos dos aspectos. Uno, que se visualice, que se vea que existe personas que tienen problemas de salud mental, y otro, pues hombre, recordarle a las administraciones que hay algunas cosas que pueden mejorar y que es necesario prestar más atención a aquellas necesidades que presentan las personas que tienen trastornos mentales.
Me parece entender, José María, que estáis hablando de los recortes, ¿no?, que se están produciendo, y lo que pedís es que los recortes en estos temas, en lo que es en sanidad, sean los mínimos posibles, ¿no?
Sí, esas disminuciones, limitaciones presupuestarias hacen que muchas personas que tienen problemas de salud mental estén en peor situación, se cierren centros de rehabilitación, algunas mini residencias, se cierren también pisos tutelados y no mejoran las atenciones más próximas, las más básicas, las que se encuentran en las unidades de salud mental, que creemos que es el sitio adecuado para poder tratar ambulatoriamente a las personas que tienen problemas de salud mental, que pueden convivir perfectamente en la comunidad, dado que el 80%, más del 80%, va a ser exacto, el 88% de las personas que tienen problemas de salud mental viven con sus familias. Sí. Otra cosa es que tengan que tener un proceso de rehabilitación, ya sea social, ya sea laboral, para lograr incorporarles y recuperarles en la sociedad.
La sociedad sigue viendo de mala manera, de mala forma, sigue mirando de otra manera al enfermo mental.
Sí, existe el estigma, por desgracia, que no somos capaces de erradicar porque convive con nosotros mismos, con los familiares, pero también convive con las personas que tienen problemas de salud mental, conviven con los profesionales, con algunos profesionales y con la sociedad en general. Fundamentalmente hay una falta de conocimiento de que esta patología es como otra cualquiera, que además es muy abundante, porque las cifras que habéis dado pues son esas, y uno de cada cuatro va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, grave o leve, y más de 1 millón tienen problemas de salud mental grave en España, y que las cifras son muy importantes y que el 9% probablemente va a tenerlo ahora, problemas de salud mental, y probablemente aumentará al 15% por la forma de vida que tenemos, una vida estresante, una vida con pocos hábitos saludables. Pues todo eso debía ser más conocido y quitarle el problema que a veces asocia de violencia, que eso es mínimo, porque no llega ni al 3% de las personas que tienen problemas de salud mental son violentas. Y cuando lo son, es porque no han tenido un tratamiento adecuado. Y hablando de tratamiento adecuado y tratamiento integral, esa que aquí le engloba, pues una parte que es medicación, pero otra es psicoterapia, es decir, hacer aplicaciones para que la persona recupere aquello que ha perdido.
Doctor Desviat, ha salido ahora mismo lo que es tratamiento adecuado. ¿El paciente con ese tipo de trastorno de enfermedad mental, de salud mental, siguen los tratamientos de forma adecuada?
Bueno, ese es uno de los problemas más importantes, que lo sigan. Quiero decir que depende un poco de la manera que planteemos el plan de trabajo con ellos. Algunas de las enfermedades tienden, evidentemente, a interrumpir el tratamiento, pero precisamente nosotros tenemos que seguirlos. Tenemos que crear una red que sea capaz realmente de cambiar con las formas de tratamiento con ellos. Así que, como en cualquier otro tipo de trastorno, aquí más, o sea, el paciente puede intentar, interrumpir este tratamiento, pero ese es un problema precisamente que está dentro de las técnicas para tratarle. Ahora, de todas formas, yo quería hablar de algo que se estaba planteando antes, que se estaba planteando de alguna manera que si están aumentando las enfermedades mentales y de qué forma se les está tratando. Yo creo que lo que hay es una gran contradicción que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Yo trabajo en la Organización Mundial de la Salud, he trabajado mucho tiempo. O sea, hay un problema que se está dando en todo el mundo y que en España se está dando más. Es decir, mientras que están aumentando los factores de riesgo, mientras que está aumentando, digamos, por el paro, por la situación de crisis económica, por la situación de desesperación social, los problemas mentales, evidentemente aumenta la ansiedad y aumenta la depresión. Sin embargo, lo que están es decreciendo los recursos, y no solamente están decreciendo los recursos, están cambiando las formas de atención. Se estaba hablando hace un momento precisamente que lo que hay que hacer es, bueno, centros de ambulatorios, centros comunitarios. Uh-huh. Y sin embargo, ahora lo que se está cerrando, lo que se está entorpeciendo es precisamente este tipo de atención, y se está volviendo a una atención cada vez más hospitalaria. Se está hablando de psicoterapia, sin embargo, en este país casi no se contempla en lo público la psicoterapia. Hay que irse a lo privado para la psicoterapia. Si se está hablando de mini residencias, de residencias, de alternativas, digamos, a una hospitalización prolongada. Pero esto cada vez es más difícil cuando las consultas hay que atender 15, 20, 30 pacientes en un momento. Sí, bueno, yo llevo 40 años trabajando, he estado director de Madrid, de un área importante como la área metropolitana sur. Conozco bastante bien la evolución y creo que lo que estamos es en un proceso de retroceso brutal de la atención, que es, entre otras cosas, porque la privatización de los servicios que se está produciendo hace prácticamente imposible esos programas de lo que se estaba hablando Monge hace un momento. Hace prácticamente imposible porque implica una serie de recursos que nunca la sanidad privada va a dar. La sanidad privada va a dar una consulta, pero no va a dar una vivienda protegida, no va a dar una red de apoyo, no va a dar un trabajo protegido. Este es el grave problema. El grave problema que hay en este momento en este país es que, aumentando los factores de riesgo, estamos, por un lado, cambiando las formas de atención hacia un procedimiento cada vez más privatizado y, al mismo tiempo, reduciendo los recursos. Esto es el problema real. No es tanto de qué manera se aplican o no se aplican las técnicas, si interrumpen o no interrumpen el tratamiento los pacientes, porque eso está dentro de realmente una estrategia. Y esa estrategia, si lo único que hace uno es estar en su consulta esperando que llegue el paciente, pues evidentemente el paciente puede no llegar.
Claro, sin duda. Para darle más fuerza al Día Mundial de la Salud Mental, se ha creado un spot que me parece muy interesante. Si les parece, lo vamos a escuchar y luego lo analizamos.
Soy David y tengo una enfermedad mental.
Es mi hermano pequeño, pero siempre nos ha cuidado a todos.
Es ese amigo que nunca te falla.
Y tiene un sueño: hacer senderismo por el Tíbet.
Y es el jardinero más detallista que conozco.
Y es mi papá.
Enfermedad mental. No te quedes en la primera etiqueta.
Señor Sánchez Monje, ¿qué es lo que se ha querido plasmar en este spot que se ha titulado La primera etiqueta?
Pues hombre, cuando se ve a las personas que tienen problemas de salud mental, se queda uno que solo con la parte de que esa persona tiene un problema, ¿sabes? Tienes enfermo. Y lo primero que es una persona. Y como persona, pues tiene pues una serie de características, como otros, pues le gusta el fútbol o le gusta pintar o trabaja con los demás o ayuda a su amigo, ayuda a su familia. Es decir, tiene todas las características que tiene una persona. Entonces, nosotros queremos deslindar y no hacer como lo más importante el trastorno mental, sino hablar de la persona y todas las características que la persona tiene. Y que se vea a las personas que tienen problemas de salud mental como eso, como personas, y por tanto se les acepte como tales.
Aceptarlos como tales y con todas sus cosas, ¿no? Y en fin,
claro.
Y que puede
tienen
realizar
muchas cosas muy positivas. Sí, claro, ¿verdad? Pueden hacer una vida normalizada, pueden hacer una vida adecuada, siempre que continúe, que tenga una continuidad de cuidados, como decía el doctor Desviat.
Sin duda, pues, doctor Manuel Desviat, psiquiatra, y José María Sánchez Monje, presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros en este Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hoy hemos conocido los últimos avances en anticoagulación oral para prevenir el ictus y la trombosis. Hablamos del rivaroxaban.
Pero primero tenemos que decir que los anticoagulantes son aquellos fármacos que disminuyen la formación de coágulos sanguíneos en arterias y venas, los que si se forman pueden desencadenar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Tienen especial riesgo de sufrir un ictus los pacientes con fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente, y las personas que tienen enfermedad tromboembólica venosa, patología causada por la obstrucción de las venas a causa precisamente de un coágulo. Hasta la fecha, los fármacos más utilizados como anticoagulantes son las heparinas, que actúan directamente inhibiendo la trombina. Se trata de medicamentos que se administran por vía intravenosa o subcutánea, aunque también los hay que se pueden tomar oralmente. Es el caso del conocido Sintrom, que tiene su efecto sobre la vitamina K, necesaria para que funcione todo el mecanismo de la coagulación. A ellos se suma ahora rivaroxaban, un fármaco que se une a la prevención y tratamiento de trastornos tromboembólicos venosos y arteriales.
Vamos a hablar con el doctor Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Macaya.
Hola, buenas tardes.
Muchas Luis, gracias, Carlos, por estar de nuevo aquí con nosotros y aclararnos muchas cosas, como hace siempre, sobre temas de cardiología, ¿no? Lo primero que me gustaría es que nos explicaras este nuevo medicamento, este nuevo fármaco rivaroxaban, ¿para qué pacientes está indicado?
Bueno, desde el punto de vista del área de la cardiología, pues en pacientes que tienen fibrilación auricular, que es una arritmia en principio benigna, muy muy frecuente, la padecen, pues eso, aproximadamente casi 1 millón de españoles la tienen. Entonces, estos pacientes, como ese trastorno del ritmo, son más propensos a formar coágulos en el corazón, y esos coágulos, cuando se forman, pues salen despedidos del corazón y generalmente se van hacia el cerebro y producen un accidente cerebrovascular. Esto que llamamos un ictus, con las secuelas que tiene, y a veces es mortal, ¿no? Entonces, precisamente, pues a estos pacientes, para evitar que se formen esos coágulos, los anticoagulamos, y los anticoagulamos de por vida, cuando tienen, para evitar y reducir pues la probabilidad de que se formen coágulos. Y esto es lo que llamamos la anticoagulación oral, y normalmente pues se conocen pues por el Sintrom, ¿no? Que son los anticoagulantes antivitamina K. El problema es que el Sintrom pues tiene una eficacia limitada. Tiene que tomarse, monitorizarse, tienen que hacerse pruebas sanguíneas para saber si está tomándolo correctamente o no, si está bien anticoagulado o no. Y también, además, pues a veces pasa uno de Sintrom y tiene problemas hemorrágicos, o sea, o te quedas corto, te pasas, ¿no? Uh-huh. Y solo un tercio de los pacientes que toman Sintrom están bien anticoagulados. Entonces, con estos nuevos anticoagulantes, en concreto con el rivaroxaban, también con una dosis como el Sintrom diaria, se consigue pues el estar bien anticoagulados, son más eficaces, tienen menos embolias y además menos hemorragias, sobre todo hemorragias cerebrales severas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que son muy cómodos, porque la dosis es fija y no necesita ajustarse, ¿no? Uh-huh. Como es con el Sintrom, y no necesita ir cada 2-3 semanas a hacerse la prueba, ¿no?, del INR, el famoso, del Sintrom. Y esa es la gran ventaja de estos nuevos anticoagulantes, o sea, confortables, más eficaces e incluso más seguros.
Por lo tanto, doctor Macaya, lo que veo es un nuevo fármaco, un nuevo medicamento, y que puede ayudar muchísimo al paciente que necesita una anticoagulación para la prevención, como bien planteabas, del ictus, con estos pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿En España ya se está recetando este fármaco?
En España ha comenzado hace escasos meses y se está prescribiendo, el fármaco es más caro, tenemos problemas de crisis, ¿no?, de crisis económica que todo el mundo sabe, y se está, pues digamos, identificando aquellos pacientes que se van a beneficiar más de este fármaco, que son aquellos que no están bien controlados con el Sintrón, ¿no? Cuando vemos un paciente que hay dificultad, que no ajustamos bien la dosis, entonces a este paciente es al que le recomendamos, le prescribimos el Rivaroxaban.
El Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, lo utiliza, ¿no? Se puede utilizar, pero me imagino que con un informe, ¿no?, vuestro.
Sí, sí, por supuesto. Hay que hacer una prescripción, diríamos, especial, un informe en el cual, de alguna manera, pues se justifique el por qué se cambia de un fármaco que tiene un coste pues relativamente barato, de 2-3 euros, a un fármaco, el tratamiento al mes, que llega, pues, que es del orden de 100 euros. O sea, que fíjese que son mucho más caros y, lógicamente, necesita pues racionalizar su uso, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no?
Sí, sí, claro, la situación económica que está viviendo a nivel mundial, y España lo está sufriendo, obviamente, pasar de un fármaco de 3 euros, como bien planteas, a un fármaco de 100 euros, realmente va a costar y va a ser difícil.
Claro,
¿no?
Y son muchos los pacientes.
Sí, sí, claro, no nos podemos olvidar, porque tú planteabas que 1 millón de personas tienen fibrilación auricular, ¿no?
Sí, pongamos que esto lo necesiten ya 200.000, pues se puede hacer el cálculo de lo que se ve, diríamos, aumentado el gasto, ¿no?, el presupuesto sanitario en este país, solo por esta gran ventaja desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista económico, efectivamente, pues es más caro, pero también existe ahorros, por supuesto, es el valor de la vida, el ahorro de accidentes embólicos y de todo el deterioro que tiene, de ingresos hospitalarios, de visitas y análisis de sangre, de INR, todo eso lo tiene de ahorro, que hay que compensarlo, o sea, que decir, porque se compensa por el elevado precio que tiene respecto al anterior, ¿no?
¿El paciente con fibrilación auricular requiere un cuidado especial? Me refiero, ¿tiene que acudir cada 6 meses o cada año a la consulta del cardiólogo?
Sí, debe acudir, porque a veces también la fibrilación auricular pues se tiene que controlar el ritmo, la frecuencia cardíaca, y son pacientes que están tomando más fármacos, ¿no? Y entonces el hecho de que no tenga que hacerse análisis de coagulación porque ya pasa un nuevo anticoagulante, esto no exime el que tenga que ir a sus revisiones pues cada 6 meses, cada 4, o desde luego no más de 1 año, al cardiólogo a ser visto, o por supuesto, o su médico de atención primaria, ¿no?
La fibrilación auricular, Carlos, ¿da sintomatología? ¿El paciente nota que puede tener un trastorno del ritmo en su corazón?
Sí, cuando comienza la arritmia generalmente sí, tiene palpitaciones, y el paciente pues se pone, muchas veces acude al hospital, e incluso pues si es un paciente mayor, como suele ocurrir, pueden entrar hasta en insuficiencia cardíaca. Luego, cuando ya la fibrilación auricular es controlada, es diagnosticada y se maneja ya con fármacos, pues es bastante bien tolerada, ¿no? Aunque es mejor no tenerla, evidentemente, que tenerla. O sea, es una arritmia relativamente benigna, ¿eh? No es otras arritmias, digamos, malignas como las ventriculares, ¿no?
¿Hay pacientes o hay personas que tengan más riesgo de padecer una fibrilación auricular?
Sí, la fibrilación auricular está muy relacionada con la edad y sobre todo con un problema muy frecuente también, que es la hipertensión arterial. O sea, que un paciente que más de 70 años y que sea hipertenso, pues probablemente del orden del 30-40% tiene fibrilación auricular. O sea, que está con la edad aumenta, ¿eh? Uh-huh. Pero aumenta mucho. De hecho, que por encima de 80 años, 1 de cada 10 tiene esta arritmia, ¿eh? Uh-huh. El 10%. Y si son hipertensos, aún más, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras también y que nos explicaras qué es la heparina y para qué se utiliza.
La heparina es un anticoagulante, pues también que actúa de forma muy parecida a los orales, pero que se utiliza por vía no oral, o sea, para enterar por vía subcutánea, debajo de la piel, o con tipo el Clexane, las de bajo peso molecular, o por vía intravenosa directamente. Y entonces lo que obtienes es una anticoagulación inmediata. Y esta se utiliza para anticoagular, sobre todo cuando están en los hospitales o cuando necesitas una anticoagulación durante un periodo de tiempo relativamente corto, de un mes, sobre todo en las profilaxis de la trombosis venosa, las personas que van a estar en reposo durante meses porque son personas mayores que se les opera de la cadera o de la rodilla, en estos casos para evitar la formación de trombos a nivel venoso y que esos trombos se puedan, digamos, soltar y ir al pulmón y producir un embolismo pulmonar, entonces se anticoagulan los enfermos, ¿no? Y todas aquellas, durante las intervenciones también se utiliza la heparina, o sea, tenemos una anticoagulación que es muy transitoria y reversible inmediatamente, ¿no? Y la anticoagulación, diríamos, fuera del hospital, a domicilio, se utilizan las heparinas, pues generalmente de bajo peso molecular y que son subcutáneas y generalmente pues son de pues tratamientos relativamente cortos, de 2 semanas, de 1 mes, 2 meses, no más de 3 meses. Si ya es más tiempo, recomendamos ya la anticoagulación oral.
Pues doctor Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, gracias por presentarnos, por hablarnos de este nuevo medicamento anticoagulante como es el Rivaroxaban. Muchas gracias, doctor Macaya.
Nada,
un abrazo, Carlos.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Hoy tienes la oportunidad de hacer más por quienes más lo necesitan. Si ayudas a Cruz Roja, podremos atender a 30.000 personas más. Son muchas las familias madrileñas afectadas por la crisis. ¿Quieres hacer algo? Hoy, Día de la Banderita, puedes. Haz tu donativo en las huchas que encontrarás por Madrid o entra en www.diadelabanderita.com.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Y ahora vamos a conocer una enfermedad sanguínea. El nombre de esta enfermedad es hemoglobinuria paroxística nocturna, o también conocida por sus siglas como HPN.
Yo creo que más sencillo llamarla HPN, ¿no?
Como tú quieras.
Nos quedamos,
María,
con HPN. Bueno, se trata de una enfermedad de esas que denominamos poco comunes y está bien clasificada bajo este nombre porque afecta tan solo a unas 300 personas en nuestro país. Jorge Cruz, portavoz de la Asociación de Pacientes con HPN, nos explica en qué consiste esta patología.
Se trata de una enfermedad sanguínea y bueno, la verdad es que no funcionan bien, se destruyen los glóbulos rojos de la sangre en el torrente sanguíneo. Es la parte más importante, ¿no? Donde el complemento pues no funciona bien y puede provocar un cierto momento de trombosis o tromboembolismos, o sea, emboza el canal de las venas, ¿vale? Y con lo cual puede producir pues la muerte de estos pacientes.
Los que, por cierto, tienen una esperanza de vida de entre 5 y 10 años si no reciben tratamiento. Pero vamos a hablar antes de los síntomas. Pueden variar de unas personas a otras, pero hay una serie de manifestaciones comunes a todos los pacientes.
Pues alteraciones en la musculatura, pueden provocar disfagia, dolores abdominales, espasmos esofágicos, disfunciones eréctiles, sobre todo se da la causa más importante en que los pacientes cuando se levantan por la mañana temprano y van al lavabo a orinar, pues la orina es bastante oscura, ¿vale? Y este es uno de los síntomas más claros para acercarse a su profesional médico y evaluar a través de una citometría de flujo qué es lo que ocurre.
Y es precisamente esa citometría de flujo la prueba que nos va a diagnosticar la enfermedad. Se realiza en todos los hospitales de España y quienes sospechen que pueden tener HPN han de hacérsela para que en caso de positivo se comience cuanto antes con el tratamiento. Porque sí, aunque estemos hablando de una enfermedad poco común, esta cuenta con un tratamiento.
HPN pues tiene un tratamiento llamado eculizumab y que este tratamiento desde el 2007 fue aprobado. Y este tratamiento pues se va poniendo en algunos pacientes con ciertas circunstancias y que tienen el diagnóstico de la HPN y que realmente están mejorando mucho su calidad de vida, con lo cual hacen una vida totalmente normal cuando se les da ese tratamiento.
Y conviene empezar con él cuanto antes, porque esta patología, además de producir la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre, puede tener otras complicaciones asociadas.
Hay problemas en cuanto al riñón, hay problemas pues de diferentes órganos perfectamente. Fíjense que la enfermedad cuando va avanzando en sí, pues va creando una serie de cuestiones que cuanto antes se dé el diagnóstico en la enfermedad y antes se pueda tratar, pues será mucho más fácil el que el paciente no tenga esas consecuencias más adelante. El tratamiento va a inhibir toda esta situación y lo que va a hacer es mejorar completamente al paciente.
Y nos queda por decir que la demanda de los pacientes pasa por pedir lo mismo que se reclaman desde el resto de asociaciones de enfermedades minoritarias, que puedan ser atendidos correctamente cuando lleguen a un centro médico, porque si bien es cierto que ya existen centros de referencia donde se conoce y trata la HPN, todavía desgraciadamente sigue siendo una gran desconocida.
Sin duda, una gran desconocida. Y vamos a pasar de una enfermedad minoritaria, como bien decías, María, a una enfermedad que padece el hombre y que es el cáncer de próstata.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a presentar una nueva técnica diagnóstica del cáncer de próstata. Vamos a hablar del histoscanning.
Hasta el momento, el diagnóstico de sospecha de cáncer de próstata se basaba en las pruebas de tacto rectal y en la prueba PSA o antígeno prostático específico. Si se encuentran alteraciones, se pasa entonces a la realización de una biopsia que permite tomar muestras de tejido y confirmar esas sospechas. El problema es que en una primera biopsia pasan desapercibidos hasta un 30% de los casos de cáncer y eso hace necesarias más extracciones de muestras. Esta realidad cambia ahora con una nueva técnica, el histoscanning, cuya mayor sensibilidad permite reconocer hasta un 90% de tumores, porcentaje que todavía es más elevado si se trata de casos de mayor agresividad y volumen. Por si lo dicho fuera poco, con esta nueva herramienta, en los pacientes con un cáncer de próstata ya diagnosticado, se logra una mejor localización del tumor, lo que permite planificar mejor la cirugía que se realizará, preservando así mejor los tejidos y los nervios. De momento, el histoscanning solo es aplicable a esta enfermedad en concreto, pero se está valorando su utilidad en otro tipo de cánceres, como podría ser el de ovario.
Vamos a hablar con el doctor Carlos Núñez, jefe del Servicio de Urología del MD Anderson Cancer Center Madrid. Muy buenas tardes, doctor Núñez.
Muy buenas tardes.
Es muy interesante, yo me he estado leyendo la documentación de esta prueba de histoscanning, de este aparato, porque mejora muchísimo el diagnóstico en relación como a otras técnicas, como podría ser la ecografía tradicional, ¿no?
Sí, desde luego es una revolución respecto al diagnóstico ecográfico del cáncer de próstata. La ecografía tradicional, la verdad es que da pocas diferencias en imagen entre el cáncer y el tejido normal, de manera que cuando hacemos unas biopsias prácticamente son aleatorias, son al azar. Uh-huh. Para mejorar el rendimiento lo que tenemos que hacer es aumentar el número de biopsias, pero aún así muchas veces en una primera biopsia pasan desapercibidos muchos tumores. El histoscanning, al marcarnos las zonas sospechosas de tumor nos permite dirigir específicamente las biopsias y conseguir una mayor sensibilidad. De esta manera conseguimos diagnósticos más precoces en tumores más pequeños y en algunos casos podemos plantear incluso tratamientos focales, que es hacia donde va el futuro en el cáncer de próstata.
¿Y de qué manera marca histoscanning ese lugar, esa localización donde se debe hacer la biopsia?
Pues el histoscanning nos da una imagen triplanar, es decir, en los tres planos del espacio, de la localización dentro de la próstata del tumor y nos lo colorea, o sea, nos da una imagen en color, de manera que podemos diseñar, vamos, podemos hacer las biopsias inmediatamente en esa misma coordenada, comparando la imagen del histoscanning con la ecográfica transrectal.
¿El cáncer de próstata es un tumor, es un cáncer frecuente en el hombre?
Es el más frecuente en el hombre y es el causante de casi 18.000 muertes por cáncer en España. O sea que es un problema de salud de primer índole, claro.
¿Y el cáncer de próstata da síntomas?
Pues vamos a ver, tenemos que no debemos confundir. El crecimiento de la próstata da síntomas. Uh-huh. El crecimiento de la próstata ocurre con la edad en el varón, pero el cáncer de próstata en sí, salvo que cuando tiene grandes volúmenes, puede pasar desapercibido. Por eso es importante las revisiones periódicas.
Claro, claro. Por eso le hacía la pregunta, precisamente, ¿no? Porque puede ser, como muchos tumores, es traicionero, ¿no? Porque cuando empieza a dar sintomatología, el tumor puede estar avanzado, ¿no?
Efectivamente. La mayoría de los tumores actualmente los detectamos afortunadamente muy precoz gracias al PSA y a las revisiones. Y esto nos permite un diagnóstico más precoz. Aquí el problema que tenemos muchas veces es que hacemos una primera biopsia en pacientes con sospecha que es negativa, si vuelve a subir el PSA, hay que repetir las biopsias. Eso genera un estrés y una incertidumbre en el paciente que gracias a este nuevo método pues podemos reducir.
Sin duda, claro que se puede reducir, ¿no? Y le toca hacer la pregunta obligada. ¿Cuándo el hombre tiene que empezar a realizarse revisiones de su próstata?
En principio, salvo que haya antecedentes familiares de primer grado, a partir de los 50 años es una edad aconsejable para iniciar unas revisiones. En casos de que haya hermanos o padres con cáncer de próstata, esto debe ser más precoz.
El histoscanning es un aparato que hay en muchos centros hospitalarios en España o solamente está en determinados centros.
No, de momento en España solo lo tenemos en el MD Anderson Cancer Center de Madrid, porque es una novedad, sí está extendido en Alemania y en Bélgica. Pero esperamos, la verdad es que los resultados que hemos tenido en los primeros 40 pacientes son espectaculares, con una sensibilidad superior al 90% y una especificidad del 80%. Es decir, detectamos el 90% de los tumores y podemos las zonas que nos dice el histoscanning son específicas en un 80%, son unos resultados magníficos y suponemos que en pocos meses o incluso en pocos años se extenderá por toda España.
Por lo tanto, lo que tenemos que decir a todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando es que hagan sus revisiones cuando tienen que hacerlas y si el médico les pide algún tipo de prueba, que se realicen, porque todavía el hombre tiene, y eso hay que decirlo así, miedo, entre comillas, a la realización de ciertas pruebas, ¿no?
Sí, se está perdiendo. Yo creo que cada vez hay una conciencia mayor de que debemos cuidarnos, de que la salud es lo fundamental y que en caso de tener cualquier patología, cuanto antes la diagnostiquemos, mejor pronóstico y mejores opciones terapéuticas vamos a tener.
Porque el cáncer de próstata tiene buen tratamiento y más si es cogido a tiempo, ¿no?
Sí, es un tumor que si lo diagnosticamos precozmente prácticamente se cura en más del 90% de los casos.
El más del 90% de los casos si es cogido a tiempo.
Efectivamente.
Eso es lo importante. Pues doctor Carlos Núñez, jefe del servicio de urología del MD Anderson Cancer Center Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Nos tenemos que ir.
Efectivamente, tiempo ahora para las noticias y después la mejor compañía con los chicos en juego, ¿no?
Claro que sí, con el deporte. ¿Y esta noche qué pasa?
Que de 1 a 2 volvemos nosotros aquí a Onda Madrid.
Claro. Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Y aunque no lo creáis, Raúl Moles también tiene voz, porque pasa que no puede decir nada. Pero yo le pongo la voz de Raúl Moles y también os deseo a todos muy buenas tardes, al igual que yo, quien os habla, vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego, amigos. No, bueno, mañana y de 1 a 2. Venga, hala, adiós.